O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, viernes 10 de mayo del 2024, Día de las Madres. Felicidades a todas. Y Memo, qué decirte, aparte de saludarte, qué calor.
No, Denise, ayer en la noche yo de verdad estaba que no, pero fíjate, no encontraba esquina.
Y no me atrevo a quejarme, porque la Ciudad de México es de las que está, sí, de los que estamos mejor.
Más templado, pero
de todos modos, pues sí, muy impresionante. Ayer ya lo platicábamos, hoy vamos a tenerle toda la información a este respecto. Y creo que amerita una reflexión. De lo que significa, porque una cosa es que nos han estado diciendo las condiciones climatológicas van a cambiar, la discusión que lleva, no sé, 30 años por lo menos, 25, de que si el cambio climático y si el cambio en las temperaturas,
uh-huh, los fenómenos más intensos,
que ver, ¿no? Sí, pero que si tiene que ver o no con la acción del hombre. Miren, olvidemos ya si tiene que ver con la acción del hombre. Nunca se puso de acuerdo el mundo para realmente hacer lo que se tenía que hacer para tratar de evitarlo, si es que, como lo dice la mayoría de los científicos, la actividad del hombre desde la época industrial, es decir, desde 1850, pongamos, que esta actividad industrial y todos los efectos de esta actividad industrial provocaron modificaciones en la atmósfera y que han inducido, digamos, a este cambio climático, que es un calentamiento, pero también muchas otras cosas. En todo caso, lo platicamos la primera vez en 1999, en diciembre, del 99, cuando fueron estos incendios devastadores, terroríficos en Australia. Y bueno, luego nos cayó la pandemia, hubo este pequeño receso, digamos, en lo que parece nuestra intención de acabar con el planeta. La inactividad le dio un respiro, vimos cosas inauditas. Pero bueno, pues regresamos a nuestra actividad y todo lo que ha significado esto. Vamos a platicar con un experto el día de hoy para entender un poco lo que se está viviendo y un poco retratar, porque el cambio climático no es algo abstracto, no es que se derritan los polos, no es que sube el nivel del mar en el planeta y que le incumbe solamente a unos cuantos lugares que están ahí costeros. Esto significa gastos en todos sentidos. Lo pensaba, con este calor, ¿quién no tiene que ir a comprar por lo menos un ventilador? Los más, exacto, pues estarán comprando aire acondicionado. Eso significa obviamente gastar más en energía, pero luego significan muchísimas otras cosas en dinero, muchísimos otros elementos y el tema de la generación de energía cuesta mucho más, hay que generar más energía. En fin, son tantas cosas las que están relacionadas con estos cambios en las temperaturas, esta dificultad incluso de vivir y producir en temperaturas tan altas. Lo hemos platicado muchas veces con la gente de Mexicali, hablamos con la alcaldesa de Mexicali no hace mucho sobre un lugar que lleva muchísimos años acostumbrado a tener que trabajar ahí y qué significa para quienes trabajan en el exterior, los policías, uh-huh, los trabajadores de la construcción. Son tantas cosas las que condiciona modificaciones y disrupciones.
El estilo de vida, ¿no?
No, totalmente.
¿Cómo se rige?
Totalmente, pues, porque además es como, y entonces la siesta será mejor que vivamos desde las 5 de la madrugada a tal hora
y luego
en la noche, uh-huh, y nos guardamos a piedra y lodo durante unas horas, en fin, son tantas cosas. Pero bueno, vamos a estar platicando de estos porque pues obviamente hay todos los problemas relacionados con esto. Cuarto día consecutivo en que se declara estado operativo de alerta en el sistema eléctrico. Vamos a platicar del asunto. Ya van apagones en el país hoy. Fue a las 9:40, cada vez es más temprano, por cierto, que el Centro Nacional de Control de Energía declara estado operativo de alerta. Hay que recordar que la alerta es antes de la emergencia. Ayer otra vez apagones en 8 estados del país. En fin, vamos a platicar de todo esto en unos instantes. Iremos a dos de los lugares más afectados, Campeche y la Huasteca Potosina.
No es Potosí.
Y bueno, con eso regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya al resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos cuarto día consecutivo, muy temprano se declaró estado operativo de alerta en el sistema eléctrico. El suministro, la falta de energía le pegó al suministro de agua en estados como Nuevo León y Jalisco, pues se afectaron los sistemas de bombeo, se registran también cortes en el suministro de agua, así lo informó ayer el gobernador de Jalisco.
Ayer por la noche, dos transformadores de la planta de bombeo de Chapala tronaron. Creemos que esto tiene que ver con la inestabilidad del sistema eléctrico que está viviendo nuestro país en estos momentos. Eso afectó a la planta de Miravalle y por ello algunas colonias han visto afectado también el suministro de agua. Desde muy temprano en la mañana están reparados los transformadores y estamos ya paulatinamente echando a andar las bombas que traen agua de Chapala a la ciudad.
Y bueno, se mantiene la segunda onda de calor con temperaturas mayores a los 40 grados Celsius en la mayor parte del territorio mexicano. Para este día, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas, como les decía, de más de 40 grados Celsius en por lo menos 20 estados del país, incluso en 11 de ellos con temperaturas máximas que podrían superar los 45 grados. ¿Dónde? Ya no los platicabas, Denise, al inicio. Campeche, donde la Secretaría de Educación Estatal suspendió por lo pronto las labores escolares este viernes en todos los niveles educativos. De ese tamaño la situación, los otros 10 estados con temperaturas máximas superiores a los 45 grados se esperan en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Y para la Ciudad de México se pronostica temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius.
Bueno, por cierto, el año pasado lo platicamos cuando estuvo la ola de calor del año pasado y hablamos con especialistas que nos decían que el calor mata. Sí. Lo que pasa es que a diferencia de un huracán, a diferencia de un tifón, que es lo mismo, o de un cualquier otro evento meteorológico, no se contabiliza como se contabiliza, no se lleva tan claramente la cuenta, porque pues obviamente es más difuso, es un golpe de calor por aquí, una persona enferma del corazón que podría haber vivido un año más, pero entonces estas temperaturas digamos, ponen a su cuerpo en situación extrema. En fin, el calor mata y no se lleva una contabilidad como en otros casos. Sin embargo, es esto que nos decían el año pasado, un asesino silencioso, estas olas de calor. Es muy famosa una ola de calor que azotó Francia hace ya años y que en un solo verano provocó una muerte enorme, sobre todo de personas de la tercera edad. Hay que estar muy pendientes de este tema. Es mucho más complicado. Tendría que haber literal protección civil o a nivel federal una iniciativa para tener un conteo del daño que está provocando en ese sentido una ola de calor. Pero bueno, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se reportaron, por eso se lo decía, 10 muertos por calor extremo. Las temperaturas fueron máximas superiores a 45 grados, pero sobre todo hablábamos de lo que se estaba sintiendo, ayer lo platicábamos, hoy vamos a regresar con Gerardo Duque, y bueno, pues están los golpes de calor. Ayer nos decía que había una sensación térmica de 50 grados, en el hospital número 6 del IMSS en Ciudad Valles fueron internadas, incluso canalizadas a áreas de especialidades debido a su grave condición, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que presentaban deshidratación, desmayos o infartos, y ahí se registraron 4 fallecidos, uno más en Tamuín.
Y bueno, el huracán Otis fue un efecto, una consecuencia del cambio climático, así lo confirma la Organización Meteorológica Mundial en su informe titulado El Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2023. Dicha organización destaca que los impactos del fenómeno meteorológico conocido como el Niño y el cambio climático golpearon América Latina, nuestra región y el Caribe en 2023, provocando sequía, calor, incendios forestales, precipitaciones extremas y un huracán sin precedentes. Bueno, de acuerdo con este mismo reporte, de todos los huracanes que habían tocado tierra en la cuenca del Pacífico Oriental, Otis, que tocó tierra cerca de Acapulco como categoría 5, fue el más potente jamás registrado y uno de los que más rápidamente se intensificó. Además, señala dicho documento que el año pasado fue el más cálido jamás registrado y superó en 0.82 grados Celsius la media del periodo entre 1991 y 2020. De hecho, dice este mismo documento, los últimos 9 años, desde 2015, han sido los más cálidos de los que se tiene constancia en todos los conjuntos de este dato, de estos datos.
Lo que me parece aquí, nosotros lo vimos cómo Otis empezó a fortalecer, cómo agarró por sorpresa, y se puede platicar de si se reaccionó a tiempo, ¿no? Lo cierto es que fue algo nunca antes visto. Yo siempre he pensado que nos habría dicho Alberto Hernández Unzón sobre este proceso, que él estaba tan apasionado con y tan metido en estos temas, la forma en que ese huracán, lo vimos literalmente pasar en unas horas de categoría 1 a categoría 5, en fin, la forma en que golpeó. Interesante que pues la Organización Meteorológica Mundial lo considera justamente como un efecto del cambio climático y por lo tanto, lo que significa que nos tendríamos que poner las alertas es, está a nivel 1, el mar está caliente, estamos en ciertas épocas, etcétera, y la reacción tiene que ser inmediata porque no te puedes esperar, porque si te esperas en cuestión literalmente de horas puedes ser sorprendido por un evento mayor. Continúa la contingencia ambiental aquí en la ciudad. Esto está relacionado, por supuesto, también con el calor. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó esta mañana que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. En un comunicado, la CAME señaló que las condiciones en la ciudad y en la zona metropolitana propiciarían el estancamiento de contaminantes durante la mañana. La temperatura promedio será de 30 grados con radiación solar intensa. Se pronostica que por la tarde la dispersión mejorará gradualmente porque habrá viento ligero. Hay un nuevo boletín a las 3 de la tarde.
Ya estaremos pendientes, por supuesto. Vamos con las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia. Iniciamos con Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Baja California Sur. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia inició sus actividades esta mañana con un mensaje en su cuenta de X de felicitación a las mamás y en especial a su madre, Annie Pardo, que dijo, ha sido mi ejemplo siempre. Sheinbaum reconoció que 85% de las mujeres que son violentadas en México son víctimas en el propio seno familiar y por ello se comprometió a que, de ganar la presidencia, implementaría políticas públicas para que el agresor salga de casa y la tasa de feminicidios en México sea de cero. Sheinbaum también encabeza un mitin en Cabo San Lucas. Escuchemos a la candidata.
Todas y todos somos importantes en el movimiento, todos. Y a cada uno nos toca jugar papeles distintos en distintos momentos de la historia. Pero cuando ponemos el proyecto por encima de las personas, es cuando sale adelante la patria, cuando sale adelante la nación y cuando sale adelante Los Cabos.
Xóchitl Gálvez continúa gira en Tamaulipas. En unos momentos más, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México tendrá un encuentro con simpatizantes en Ciudad Victoria. Previo al evento, se refirió a las madres buscadoras en este 10 de mayo. Escuchemos.
Es una cosa realmente dolorosa. Yo voy a reunirme con algunas madres buscadoras aquí de Tamaulipas que me han buscado. Y hay que hacer lo que se tenga que hacer para que estas mujeres encuentren paz y consuelo.
Más tarde estará en Ciudad Mante y en Tampico. Zona delicada, por cierto, nada más comentar que Xochitl va muy escoltada, sí. Y qué bueno, porque en una zona pues muy delicada en materia de seguridad.
Bueno, y Jorge Álvarez Máynez se encuentra en Jalisco, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Encabezará un solo acto por la noche en Ciudad Guzmán, ahí mismo en Jalisco, a través de su cuenta de X. Compartió sus propuestas de campaña a favor de las mamás, donde destacó atención médica para mujeres embarazadas, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y ampliar las licencias de maternidad.
Bueno, y le tendremos información sobre campañas. Hoy tendremos un punto de vista con Salvador Camarena previo al debate de la Ciudad de México, que va a ser este fin de semana. Y hablaremos también de otras cosas. Por cierto, hablando de debates, suavizan el formato del tercer debate presidencial. Lo platicaremos con Carla Humphrey, consejera electoral, que es la encargada de esto. Hubo una reunión privada. Estaba previsto, nada más para contarles, iba a ser el debate más intenso, porque se preveía que se iban interpelar los candidatos, es decir, ya no había una moderación, sino que literalmente unos a otros. Pero luego de una reunión privada entre representantes de las tres candidaturas y consejeros de la Comisión Temporal de Debates, se acordó quitar el segmento en que justamente se iban a hacer preguntas directas, y dijeron que este cara a cara sería, bueno, iba a ser el cuarto bloque del debate y iba a ser.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Sobre democracia, pluralismo y división de poderes. La decisión fue para privilegiar la presentación de propuestas y no de descalificaciones. Ahora las candidatas entregarán 15 preguntas, 3 por cada tema, y los moderadores van a seleccionar una pregunta para cada uno de los candidatos. Creo que es interesante entender por qué lo hicieron o por qué además el INE aceptó. Lo vamos a platicar, le digo, con Carla Humphrey.
Y es momento de ir a una pausa, Denise.
Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Hay muchas cosas en el resumen de lo más importante. Fíjese, ayer hablamos mucho sobre el tema de que se reservaron la información del agua y sobre la calidad del agua aquí en la Benito Juárez, en la delegación o la alcaldía Benito Juárez. Y bueno, hubo reacciones. En particular llamó la atención, y a mí me da gusto haberla escuchado, la de la Secretaria de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México, sobre quien hablábamos ayer, por cierto, Miriam Ursúa, que se pronunció en estos términos sobre esta decisión del gobierno de Martí Batres, al que pertenece, de reservar por 3 y hasta 5 años los resultados del laboratorio del agua contaminada. Escuchemos.
No se tienen por qué reservar, no hay nada que ocultar en este sentido, todo lo contrario, lo que queremos saber es justamente qué fue lo que pasó. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, estamos teniendo varias líneas de investigación de dónde viene, de dónde vino ese contaminante, que es finalmente un aceite degradado antiguo.
Y bueno, cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen presencia en técnicamente todo el territorio estadounidense. Al dar a conocer la evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2024, la Agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocido como la DEA, detectó que ambas organizaciones criminales tienen presencia en al menos, o bueno, técnicamente en los 50 estados de la Unión Americana. El reporte indica que los dos grupos son los principales responsables de la crisis de drogas sintéticas en Estados Unidos, y que además han diversificado su actividad criminal, pues también se dedican al tráfico de armas, tráfico de personas migrantes, al tráfico sexual, extorsión, soborno y otros delitos. También en este documento se establece que son calificados como organizaciones de alcance global que cuentan con presencia en Europa, África, Asia y Oceanía. Sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, el informe los describe como una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas de México.
Bueno, y aquí interesante también, porque pues obviamente es una aceptación, digamos, de que
un reconocimiento
la claro, sí. La criminalidad no se queda en la frontera y la presencia en todos los estados es obviamente también un revelador de lo difícil que es pelearte con esto y mantener bajo control estos grupos. Por cierto, el periódico francés Le Monde lleva, pues yo creo que 15 días en una serie de artículos que se llama Overdose, sobredosis, y que se trata básicamente de la presencia de grupos de narcotraficantes también en territorio francés. Muy interesante por esta, digamos, esta especie de criminalidad global que vivimos. Netanyahu desafía a Biden sobre apoyo en la guerra luego de que el presidente estadounidense amenazara con dejar de enviar más bombas a Israel si escalaba la ofensiva militar en Rafah. El primer ministro Benjamin Netanyahu respondió ayer con el mensaje: les digo a los líderes del mundo, ninguna presión, ninguna decisión de ningún foro internacional impedirá que Israel se defienda. Si Israel se ve obligado a valerse por sí mismo, por sí solo, solo lo hará. Este viernes minimizó su desencuentro con el presidente Biden al afirmar que a menudo estamos de acuerdo, pero también hemos tenido nuestras discrepancias. Hemos sido capaces de superarlas y espero que podamos superarlas ahora, un tema que le incumbe al mundo entero.
Y bueno, finalmente en asuntos deportivos.
No, lo voy a decir yo porque...
Vas.
Cruz Azul y Monterrey sacan ventaja en juegos de ida. El Cruz Azul derrotó 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria y en el Clásico Regio Monterrey le vence a Tigres en el Estadio Universitario, en el de Tigres. Los juegos de vuelta entre América y Pachuca y Chivas y Toluca son mañana. Cruz Azul contra Pumas, Monterrey contra Tigres se jugarán el próximo domingo. Guillermo Ochoa, el portero, no es convocado a la Copa América. El técnico Jaime Lozano dio a conocer la lista de los 31 jugadores convocados. No está él, ya lo platicaremos. Y Kylian Mbappé formaliza su salida del Paris Saint-Germain luego de la eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions. El Borussia Dortmund le ganó y bueno, básicamente dijo que jugará su último partido en el Parque de los Príncipes el próximo domingo ante el equipo de Toulouse. Le tendremos todos los detalles sobre todos estos temas, pero empezamos y nos vamos con Roberto Oropesa, corresponsal en Campeche. Le decíamos, escogimos estos dos puntos, Campeche y la Huasteca Potosina, por las temperaturas que se han alcanzado. Roberto, sensación térmica, no sé si tengas datos al respecto, cuéntanos cómo están.
Denise, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos actualizando en este momento con agua en Campeche, con su residencia técnica, cómo está la sensación térmica en el estado en este momento. Está sobre los 44 grados centígrados la sensación térmica este viernes.
Y a humedad, sin embargo, además, porque es húmedo ahí siempre.
Efectivamente, es uno de los factores asociados con el calor, este ambiente de humedad tan intenso que tenemos en el estado. Y entonces el día de ayer, Denise, llegó en la ciudad de Campeche a una temperatura de 45 con una sensación térmica que pudo estar entre los 48 a 49 grados, vamos a ponerle 50 grados centígrados, este efecto.
No te estoy escuchando. Perdóname, Roberto, es que se me está yendo la comunicación contigo, pero bueno, adelante, sigue.
Sí, lo que pasa es que te comentaba que ayer tuvimos una sensación de...
No, a ver, no, vamos a hacer algo, vamos a restablecer, por favor, la comunicación. Memo me está pasando aquí estos mapas. Memo, esto es horroroso. El
¿cómo
mapa,
se ven, no? Las temperaturas, el calor.
Más pero bien. Fíjate, no solamente es la temperatura atmosférica mientras logramos restablecerlo. Además, por cierto, Campeche, aquí dice 37 grados, Mérida 38, y además dices Mérida 38, y eso es, pero bueno, la sensación térmica.
Sí, la sensación térmica.
No, hombre. Y además, digo, en Mérida yo he estado y he respirado y he sentido que es una cosa húmeda, caliente.
El viento caliente, sí.
No. En fin, ahí están estas temperaturas, Tecax también con 38 grados, la península y después pues la temperatura de las aguas. Fíjate, ahorita nos metemos para ver cómo está la temperatura del agua, del agua alrededor, de los océanos alrededor, pero en particular se ve muy caliente el Golfo de México. Pero bueno, mientras recuperamos a Roberto, déjenme ir con Gerardo Duque, que está en la Huasteca. Ayer nos decía 50 grados. Gerardo, ¿cómo están las cosas?
Denise, buenas tardes. Pues sí. Se confirman en las horas recientes de que hablamos ayer y hoy, a esta hora, han sumado, por lo menos ya confirmados, 10 fallecimientos asociados a estas tremendas altas temperaturas. Denise, es una situación, una contingencia, y nos lo decía Popo, personal médico, personal de enfermería, una situación sin precedentes. Quizás lo que más se le puede asociar o familiarizar es el pico alto de COVID. La verdad es que si estás al aire libre, si estás en intemperie, es sofocante. El aire que corres te calienta, te quema la piel, literalmente te quema la piel. Más allá, bueno, de aquellos que tienen la necesidad imperiosa de salir a trabajar y estar bajo rayos solares, pues se les hace la recomendación reiterada de que por algunos minutos guarden reposo bajo de la sombra y vuelvan a la...
Pero ¿dónde se pueden...? Sí, el tema es ¿dónde se pueden refugiar con una temperatura así?
Es la cuestión. Difícilmente te puedes refugiar. Incluso aquellos, digamos, más privilegiados que tienen acceso a un mini split, a un aire acondicionado, pues están a expensas de que durante esas horas esté funcionando la red eléctrica. Han sido altibajos muy constantes y generalizados en algunas zonas, no solamente de Ciudad Valle, sino de Tamuín, la Huasteca en general, la capital propia misma de San Luis Potosí, su zona conurbada. Es decir, son aleatorios los apagones. Sí. Y
no te puedes esconder del calor. Lo que me estás diciendo es que no te puedes esconder del calor.
No se puede esconder, y la revelación ahí está. 10 fallecimientos específicamente asociados a altas temperaturas, desmayos, desvanecimientos, infartos, paros cardíacos, y más de una treintena de personas hospitalizadas por esta...
Es lo que te iba a decir, si habías estado en los hospitales, sí, porque me imagino, sí, que...
Hemos estado recorriendo, sobre todo los referentes en Ciudad Valles, son el hospital número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de los Servicios Estatales de Salud. En ambos hemos estado, ¿no? De hecho, ahorita nos encontramos en el Hospital General de los Servicios de Salud, y el reporte es ese, son decenas de personas hospitalizadas, varias de ellas graves. Hay gente que resultó intubada. Acabamos de hablar con un señor que viene de Tamasopo, tardaron casi 3 horas en poder desplazar a su señora esposa. No estaba a la intemperie, no estaba haciendo trabajo de campo, estaba en su casa, dentro de su casa, se empezó a marear, empezó a tener reacciones nerviosas y neurológicas, y está intubada esta tarde.
Bueno, te agradezco Gerardo, y pues es que no veo muy bien cuáles puedan ser las recomendaciones, fuera de tratar de evitar el SOR directos, fuera de tomar agua. La verdad no veo qué se pueda recomendar.
No, es inevitable. Sí. Por cierto, las actividades escolares solamente se han reducido en una hora, la entrada o la salida, y eso pues no marca una diferencia realmente.
Ya. Bueno, te agradezco. Gracias, Gerardo.
Buenas tardes, Denise.
Bueno, me voy ahora sí con Roberto Oropesa, corresponsal allá en Campeche. Perdón, es que no te oíamos, Roberto, cuéntanos.
Así es, Denise, pues escuchando con atención al compañero que reportaba hace un instante, pues es que la situación es muy similar aquí en Campeche. Incluso aquí hay unas actividades deportivas que se están realizando en los Juegos de la CONADE. Y ayer nos reportaban que varios chicos sufrieron los efectos del calor, incluso pues alguno de ellos que tuvieron que llegar a ponerle hielo rápidamente, derretía hielo
muy rápido. A ver, espérame un segundito, Roberto, qué horror. Bueno, sí. Están en contra de nuestra comunicación. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos con Roberto Oropesa, corresponsal en Campeche. Nos está narrando lo que está ocurriendo allá. Básicamente es este tema de temperaturas muy fuertes. Ahí sí decidieron suspender clases, ¿verdad?
Sí, están suspendidas las clases, Denise. Desde ayer se anunció, porque se tuvo una temperatura ayer de 45 grados, prácticamente con una sensación térmica de 48, 49, en algunos puntos 50 grados. O sea, fue muy intenso el día de ayer el calor, pero te comentaba que incluso hay unas disciplinas deportivas de estas Olimpiadas de la CONADE que se están llevando a cabo en Campeche. Ayer nos comentaban personas que estaban ahí, que varios de los chicos lo resintieron, alguno de ellos cayó con un golpe de calor, le ponían hielo, se derretía muy rápido. O sea, era muy intenso lo que se vivió ayer aquí de calor en Campeche. Anuncio de la Secretaría de Educación para suspender las clases el día de hoy.
No, es que lo que te iba a decir es que pues mantener ahorita actividades al aire libre me parece muy peligroso, pero bueno.
Esto era en cancha cerrada, pero se sentía fuertísimo, Denis.
Ya. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Me voy con Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Alejandra, gracias por tomarnos la llamada y pues un poco esperando cuáles son las anticipaciones, los pronósticos que tienen ustedes para los próximos días.
Sí, buenas tardes, Denise, y a todo el auditorio. Bueno, estamos esperando que el sistema de alta presión que está afectando pues gran parte del país, el centro que estaba ubicado sobre los estados del centro, se vaya a desplazar sobre el Golfo de México para lo que es el día domingo y lunes, y efectivamente, desafortunadamente, va a seguir afectando principalmente los estados de la península, va a mantener las temperaturas, como se están indicando ahorita, mayor de 45 grados sobre esa zona. Sin embargo, para los estados desde el centro, pues sí se va a tener un ligero descenso entre 30 y 32 grados centígrados. Aquí lo más importante a destacar es que en el caso de los estados del centro, pues van a prevalecer las condiciones de algunos chubascos que puedan mitigar esas temperaturas. Y para lo que es la época, bueno, los días entre el 18 y el 24 de mayo, se está esperando que se pueda desarrollar el primer sistema ciclónico y que pueda favorecer con ingreso de humedad a los estados del centro, del sur y de la península de Yucatán y pueda mitigar un poquito las altas temperaturas. No se está indicando que pueda entrar este sistema, por lo pronto se ve que se desarrolla como un sistema de baja presión, pero sí va a favorecer las precipitaciones, por lo menos durante la semana del 18 al 24 de mayo.
Entiendo, bueno, digamos 15 de mayo es más o menos la fecha oficial de ingreso de la temporada de lluvias en algunas partes. ¿Cómo están anticipando ustedes este tema? Ya me dice una primera sistema de humedad y de baja presión. ¿Cómo están anticipando?
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
O con estas temperaturas tan intensas en el mar y demás, ¿cómo ven venir la temporada de lluvias?
Bueno, se está esperando que efectivamente el día oficial de la temporada de lluvias es el 15 de mayo y se espera que la temporada sea casi normal. Se tiene el efecto de la niña o se espera que se tenga el efecto de la niña después de los meses de julio. Tenemos ahorita una posición
neutra ¿El efecto de niña es generador de más lluvias o de menos lluvias?
El efecto de niña es generador de más lluvias en la parte sur y península de Yucatán, pero también es efecto de más generación de huracanes en el Atlántico que el Pacífico. Cuando hay niña, estadísticamente donde llueve es la parte centro, sur y península de Yucatán es donde más se concentran las precipitaciones. De acuerdo a los modelos de pronóstico, se está esperando que la temporada de lluvias sea casi normal.
Ya, es decir, normal significaría regresar a varias temporadas atrás, porque hemos tenido temporadas de bajas lluvias.
Exactamente, estamos esperando que sean lluvias normales, que podamos alcanzar una lámina de lluvia anual, por lo menos de 700 milímetros. Desafortunadamente, en promedio, sí. El año pasado tuvimos 500, hubo un déficit del 21%, pero sin embargo, por las condiciones que se están dando de cambio del patrón de niña y del hecho que el Atlántico va a ser más productivo, pueda dar origen a entrada de más ondas tropicales que producen más precipitaciones en la parte central y sur y península de Yucatán.
Bueno, pues esto suena positivo y alentador. Le agradezco muchísimo. Por lo pronto, entonces, malas noticias en lo que concierne a la península, porque todavía va a tardar. Aquí en la parte centro estaríamos esperando entonces una disminución de temperaturas, digamos, dentro de 2-3 días, ¿no?
Así es. Sí,
muy
sí,
bien. No, pues le agradezco mucho.
Se espera que haya un ligero descenso, o sea, no se va a notar hasta que empiecen las precipitaciones, Se espera que los máximos estén entre 30 y 32 y una vez que ya esté lloviendo de forma constante, pues puedan descender hasta 28 grados en el área del centro.
Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Gracias, Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Y me voy con Iván Carrillo. Le decía, él es periodista de ciencia, conductor de 1.5 grados para salvar el planeta. Iván, pues estamos viendo algo largamente anunciado, la verdad.
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, no es novedoso, se viene diciendo en los foros científicos, en las llamadas COPs, y ha filtrado a lo largo de los años en la población en general, pero hoy estamos viendo o resintiendo en la piel, en carne propia, estos efectos del cambio climático, el calentamiento global y todos los la transformación en patrones de circulación atmosférica, de temperatura, de aumento de nivel del mar, que ya se han anticipado con base en la evidencia científica, que creo que eso es lo importante, que no estamos hablando de agoreros del mal, sino modelos climáticos que nos están avisando que se está midiendo este fenómeno, se está corroborando y están, pues ahora están sucediendo, o por lo menos ahora lo estamos resintiendo, ¿no?
Y esto pues tiene muchas consecuencias, tiene consecuencias productivas, tiene consecuencias gasto, esto tiene toda una serie de consecuencias. El programa se llama 1.5 grados para salvar el planeta porque se trataba de no subir de 1.5 grados y lo que leí hace un par de días es que están pensando que va a subir 2.5, es decir, ya hay que cambiar el programa de nombre.
Bueno, es uno de los retos, no cambiarle el nombre al programa y sobre todo no seguir con esa tendencia en temperaturas, pero efectivamente, como dices, Denise, abril 2024 fue ya el mes más caluroso de la historia, después de una hila de 11 meses consecutivos con temperaturas récords, y se llega a la temperatura global documentada en 1.58 grados Celsius, lo que está, rebasando. Pues ya fue, habrá oscilaciones, obviamente que se haya rebasado no quiere decir que permanezca ahí el promedio, habrá oscilaciones, pero ya estamos llegando a esa temperatura que de instaurarse como promedio anual, pues tendría, como bien lo señalas, muchas implicaciones en la adaptación y en nuestros sistemas productivos, en la salud humana, en la infraestructura, en el consumo de energía, en el turismo, en la migración, etcétera, etcétera, ¿no?
A ver, hay que recordar que el 1.5 grados lo que pretendía era una alerta de los científicos, que lo que decían era, si el promedio de temperatura en el planeta sube 1.5, estamos en una situación en donde se van a generar eventos catastróficos, como acabamos de ver a la Organización Mundial Meteorológica decir, Otis fue producto de justamente uno de estos eventos catastróficos provocados por el calentamiento global. Decir que ya estamos en 1.5 arriba del promedio mundial que solía haber, significa que justo estamos ya expuestos a ese tipo de fenómenos.
Sí, mira, como te comentaba, se superó el 1.558 promedio este mes. Ese no quiere decir que sea ya el promedio de la Tierra. El promedio de la Tierra estamos en el 1.3 y se calcula que crece por 0.2 grados Celsius por década. Pero vamos hacia esa ruta, vamos enrutados hacia allá, eso es lo que han advertido. ¿Qué es lo que tiene que suceder para detener ese incremento de temperaturas? Pues también se ha dicho, no estamos hablando de adaptación, sino de mitigación, y tiene que ver con la reducción de las emisiones contaminantes, con una transición energética, energías limpias, una eficiencia energía también para en edificios, automóviles, industria, y la protección y restauración de ecosistemas principalmente, y un punto clave y fundamental, la innovación y el desarrollo tecnológico. Tiene que haber una inversión muy fuerte en innovación y desarrollo tecnológico, porque todo lo anterior, la transición, la eficiencia y la protección también para pasa por esta innovación y desarrollo tecnológico. De las pocas buenas noticias, si hay algo rescatable en todo esto, Denise, y para la gente que nos esté escuchando, y evitemos caer en el pesimismo crónico, es que este 2024 estamos alcanzando el pico de emisiones globales. Como humanidad, todas las naciones estamos alcanzando el pico. Es decir, no debe, a partir de ahora deberían de comenzar a bajar esas emisiones. Lo malo es que la relación emisiones-temperatura no es tal cual. Sabemos que los gases que hemos vertido en la atmósfera, el dióxido de carbono y el metano, tienen una permanencia de hasta cientos de años. Pero bueno, una de nuestras metas era llegar a ese pico máximo y a partir de entonces empezar a reducir.
Pues vamos a ver cuánto. Sí, exacto. Pero lo que quiero decir es, sí está bien ser optimista, pero ahora vamos a ver lo que ya echamos durante 200 años, vamos a ver cuánto tiempo nos tarda y qué implicaciones y qué costos y qué sufrimiento va a implicar para millones de personas. Pero bueno,
tenemos un gran reto.
Sí, te agradezco muchísimo. Gracias.
Saludos a ti, Denise, a tu audiencia.
Gracias. Bueno, tremendo tema. Sí. Y además, insisto, tremendo porque... son de esas discusiones que todo mundo ve lejos, 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 hasta que está tan cerca. Yo recuerdo todas las reportajes y notas que se han hecho sobre este poblado en Tabasco.
En Tabasco.
Campecho. No, es en Tabasco.
Sí, es en Tabasco.
Que el mar ha crecido y se lo ha ido llevando y ha ido desapareciendo el pueblo y una hilera de casas y la siguiente hilera y demás. Y bueno, uno lo ve ¿no? en otro lugar y después llega donde está. Si
el llegó, bosque se llama, perdón, el sí, bosque, y, la comunidad del bosque. Sí,
y luego les llegó a los de Porto Alegre y a los de este estado de Brasil, donde 1.5 millones de personas afectadas por inundaciones inauditas. Pero bueno, tengo a César Hernández, socio director de Publius y ex subsecretario de Electricidad. Hoy en la mañana pues leía que... Bueno, de entrada escuchaba al presidente como, digamos, reconociendo que las estas generadoras de ciclo combinado, y voy a ser muy cuidadosa porque es muy técnico esto, pero que estas nuevas generadoras de ciclo combinado que se están haciendo, pues no han acabado, que están como al 70%, y que pues parte de que no tengamos una capacidad de producción de energía extra, un colchoncito, vamos a ponerlo así, para que esto no nos ocurriera de los apagones, pues que una de las causas es justamente que estas no se han acabado. Y quería yo comentarlo con César. César, te agradezco que me hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Denise. Con mucho gusto.
Bueno, básicamente... Mira, dime. Ah, perdón, dime.
No, te reacciono a lo que dijo el presidente, con mucho gusto. CFE, a mediados del sexenio... arrancó proyectos de generación básicamente en las penínsulas, uh-huh. en Yucatán, en Sonora, Baja California y en Tuxpan, grandes proyectos de ciclos combinados que, como bien dijo el presidente, no se han acabado, van un poco retrasados. Originalmente se había anunciado para finales de este año, después recorrieron las fechas a 2025 y el nivel de avance que tú señalaste es el que ha presentado a CFE a sus inversionistas. Lo que yo te diría es, sí es parte de los problemas que tiene y que han mostrado estos apagones, es la falta de generación, pero no solo son esas centrales las que lo podrían resolver. Hay, esto dicho por el propio director del SENACE a finales del 2023, del año pasado, 145 solicitudes de interconexión de centrales privadas que no se están atendiendo.
¿Y que están, digamos, listas? Es una pregunta, César. ¿Están listas estas centrales? Porque lo que significa esto es que privados invirtieron, luego hubo todo el tema de que querían 54 la generación para CFE y el resto sí. Para privados. Como CFE todavía no tiene esas de ciclo combinado, entonces es todo un problema el mantener el 54, 46. Me imagino que es todo un reto, porque pues sí. Necesitamos que CFE aumente para que pueda aumentar lo privado, ¿no?
Totalmente cierto. Y el problema es que, bueno, primero tu primera pregunta, sí, varias de ellas están listas, están esperando que se les den lo que llama el SENACE pruebas preoperativas, las pruebas que tienes que hacer antes de conectarte para que estés ahí, en diferentes lugares del país, en el Bajío, en varios lugares hay una buena capacidad de generación que podría entrar pronto. Y pronto es mucho antes de finales del 25, cuando comiencen a funcionar estos ciclos combinados nuevos. Hay que decir también, y son de todas las tecnologías, no nada más son eólicas y solares, también hay ciclos combinados que están ahí esperando en la cola, ¿no? Hay otras que no tienen tanto grado de avance. Digamos, hay diferentes.
¿Qué capacidad caso, ¿no? estamos hablando? Por ejemplo, si hoy se produce tanta energía, todos los que están esperando más las de CFE que no están terminadas, ¿significarían un aumento de qué porcentaje de nuestra capacidad de generar energía?
Mira, los proyectos de CFE, los que anunció a principios de 2022, incluyendo que básicamente más del 90% eran proyectos de gas, sí. Ya sea turbogás o ciclos combinados, eran 9 gigas, 9000 megas más o menos.
¿Qué sería cuánto, un porcentaje 9. De qué tamaño respecto a lo que hacemos hoy?
Mira, lo que se cayó, haz de cuenta, en el sistema el día del apagón, el 7 de mayo, de los apagones, eran como 2 gigas, y lo que se ha estado cayendo, porque la verdad es
que tenemos que ir a una pausa.
A ver, déjame ir a una pausa, perdón, César, y regresamos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con César Hernández, es un especialista en temas de electricidad. Y César, perdón, a lo mejor estaba yo haciendo, no se entendía la pregunta. Lo que quería saber es si toda la capacidad que está en puerta de generación de energía entre la de la CFE y la de las privadas significaría realmente un aumento en nuestra capacidad, digamos, de todo el sistema suficiente para encarar este tipo de eventos y además para ofrecer energía para proyectos a venir.
La respuesta es sí y no. Digamos, sí va a ayudar mucho cuando comiencen a entrar los proyectos, tanto los de CFE como los privados. No es suficiente porque mucho de lo que se dejó de hacer en los años pasados nos va a seguir pegando de manera recurrente en los siguientes meses y años. Y no es suficiente, digamos.
En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales electos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Si piensas en un escenario de nearshoring, de que venga inversión a ubicarse en México. Y el ejemplo, si ves un poquito las proyecciones que ha hecho el operador del sistema, el equivalente al SENACE en Texas, como que allá han tenido mucho de lo que llaman ellos reshoring, que es un poco la inversión que vuelve a Estados Unidos, y ha rebasado todos los límites de lo esperado.
Bueno, ellos tampoco tenían un buen sistema, acuérdate todo lo que les ha pasado con la energía, pero bueno.
Sí, aunque a ellos, digamos, les ha pasado precisamente porque han tenido un crecimiento muy acelerado, tanto de la demanda como de la oferta. Te decía hace ratito que hay 145 solicitudes de que se quieren conectar para inyectar energía a la red y que están un poco pendientes en el SENACE. Hay 364 solicitudes de cargas de grandes empresas que quieren jalar energía. Entonces, es un poquito...
esto va a ser a marchas forzadas. Carrera.
Esto va a ser a marchas forzadas y más forzadas porque el sistema está operando con un margen de reserva muy bajo, como lo hemos visto a partir de los apagones del 7 de mayo. reportados y los que no se han reportado, pero que, digamos, reporta la prensa del 8, del 9 de mayo, las cargas que se están quitando. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo. Yo creo que ya es una circunstancia a la cual nos tenemos que acostumbrar a que va a suceder.
¿Qué va a suceder? Pero ¿qué va a suceder en
que va a seguir sucediendo
en momentos en que hay una demanda tan amplia? Porque estamos en una situación excepcional de calor.
De calor por el estiaje, pero verano típicamente son épocas donde el sistema se estresa, donde tiene sus horas críticas típicamente más altas. Invierno en algunas zonas también es una zona de picos, y otras volviendo
a ver, César, al tema, pero lo que me estás diciendo, como tú dices,
tiene claro, eso, ¿sí?
Entonces lo que tú me estás diciendo es, no es que estemos en una ola de calor excepcional y eso haya provocado esto. Tú lo que me estás diciendo es, así se va a quedar durante los próximos meses sin importar la ola de calor. Vamos a ver. Es lo que tú dices.
Pues yo
¿tú anticipas? Es lo que
yo
digo,
sí. Yo anticipo porque el sistema es un sistema que está operando al filo de la navaja y ya comenzó a mostrar. El riesgo que yo le veo, que es algo que yo creo que debemos de tener en mente, es que cuando tienes este tipo de circunstancias y se te vuelven repetidas, a veces los operadores comienzan a tomar más riesgos, a hacer apuestas, a dejar rebasar los límites de transmisión, a hacer como un poquito trampas con la operación del sistema, bajar la frecuencia, el voltaje. Entonces, exige muchísima atención de los operadores y las contingencias, cuando se te van de la mano, a veces a un sistema, ya te generan apagones mayores, como lo que llaman contingencias en cascada, con lo que nos pasó, por ejemplo, el 28 de diciembre del 2020, ¿no?
Sí,
donde tenías una tercera parte de los hogares de México sin electricidad. Entonces, eso es algo que también está ahí. Yo no quiero ser pesimista, digamos, pero sí es cierto. Y el cambio climático, como tú dijiste, y estabas hablando tú de inundaciones en Brasil, pues es lo que es, ¿no? Son calores inesperados, inundaciones inesperadas, sequías inesperadas. Sí,
que
esas son las manifestaciones. Estresan todos los sistemas, y si los sistemas no están preparados, pues peor, ¿no?
Te agradezco muchísimo, César. No es una cosa muy optimista, pero pues te agradezco por tu información. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Gracias. Vamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos a ir ya con los asuntos políticos. Le pido al equipo si nos comunica ya, allá tengo a Salvador Camarena con nosotros. Este fin de semana, le decía, es el previo del debate, luego hubo ya noticias sobre que cambió el último debate presidencial, y luego Salvador escribe hoy sobre Claudia Sheinbaum. Pero empezamos, si te parece bien, por lo de los debates. ¿Cómo estás?
Bien, Denise, qué gusto saludarte a ti, que me voy por la fórmula. Yo creo que se puso todavía mejor la campaña, estamos entrando en la recta final, y este debate pues llega en medio de todas las versiones, ninguna consolidada, ninguna realmente, digamos, ya es un hecho de que se está apretando la competencia, al grado de que algunos de un cuartel dicen que ya se cruzaron las tendencias, otros dicen que están lejísimos los segundos, es decir, los panistas, con respecto a Clara Brugada. Pero lo que es cierto es que se volvió una competencia en donde la sensación de que hay incertidumbre, el resultado es...
Oye, a ver, déjame interrumpirte, Sal, porque te oigo muy lejos, no te oigo bien. Le voy a pedir al equipo a ver si pueden mejorar la comunicación y para poderte escuchar y platicar mejor. Así es que mientras hacemos eso, nada más, Memo,
sí, información. Denise, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer hace unos momentos que tras estas aclaraciones y correcciones de los ciudadanos mexicanos en esta modalidad de voto en el extranjero, 36,355 mexicanos y mexicanas sí podrán emitir su voto en esta elección bajo la modalidad que eligieron al momento de registrarse, y serán 3,322 casos los que sí registraron irregularidades graves y por lo cual no...
¿Cuántos otra vez, dime?
3,322 irregularidades graves. Ya. Son los que se desechan.
¿Pero cuántos eran? ¿Te acuerdas, Memo?
40,000. Eran 40,000, o sea, casi 41,000 personas.
Y al final resultó que el 10%, digamos,
exactamente,
realmente había cometido irregularidades graves. Interesante,
sí,
la verdad.
Acaba de dar a conocer el INE esta información.
Gracias. Bueno, me voy ahora sí con Salvador Camarena. Salvador, pues lo que decíamos, debate este fin de semana en la Ciudad de México, lo que le decías, una contienda que claramente se ve que hay contienda. Cuéntanos.
y que llega con polémicas tras del manejo muy cuestionable de la crisis del agua en la Benito Juárez por parte de la Jefatura de Gobierno, en donde la última noticia, como la dieron aquí ustedes a conocer, es la opacidad total. Hasta dentro de 3 o 5 años sabrán los vecinos de la Benito Juárez qué fue lo que tenía el agua que estuvo provocando tantos malestares. Impresionante. Eso sí repercute en las posibilidades de Clara Brugada.
Dime una cosa, ¿tú crees que Martí Batres está en contra de Clara Brugada o cómo lo puedes...?
Sí, ¿verdad? No, yo creo que Martí Batres está haciendo, como se dice ahora en los tiempos de las redes sociales, está haciendo un Martí Batres. Está teniendo esta visión tan sectaria que no le permite ser el jefe de gobierno de todos los capitalinos, de todas las capitalinas, y entonces, como está muy obsesionado en ayudarle a los suyos, pues termina complicándole la vida. Que ahí hay otro tema con respecto a las temáticas que se van a discutir en esta ocasión ahí en el debate, que hay uno, por ejemplo, de planeación, es decir, el récord que tiene la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres con respecto a la planeación urbana, al desarrollo urbano, es muy cuestionable, porque los grupos que necesita Clara Brugada para llegar con holgura a la jefatura de gobierno en un resultado electoral, pues incluye a los líderes vecinales que durante 5 años y medio han sido relegados, cuestionados, marginados de toda la planificación urbana. Sí, es cierto, el candidato inmobiliario, por opción.
Wow, ya lo perdimos otra vez a Salvador. Bueno, vamos, si no se puede, pues no se pudo, pero bueno, está Carla Humphrey con nosotros, consejera electoral del INE. Le agradezco muchísimo, Carla, gracias por tomarme la llamada.
Gracias a ti, un saludo a tu audiencia, gracias por el espacio.
A ver, cuéntanos, ¿cómo se toma esta decisión? Se veía venir como una parte muy interesante del debate, esto que habían previsto para el tercer debate de un último bloque en el que se iban a interpelar directamente los candidatos. Hoy la noticia es que en una reunión decidieron cancelarlo. ¿Cómo puede pasar eso?
No se canceló, se mantiene el formato, van a ser 3 segmentos que incluyen un bloque 1 con una intervención respecto del tema de cada candidatura, después una bolsa de tiempo de 5 minutos y la última parte son preguntas de las candidatas y el candidato que se hacen entre ellos. La única diferencia es que la va a leer la persona moderadora y las va a contestar pues las candidaturas y luego tendrá un minuto de réplica.
¿Y por qué quitaron la interpelación directa?
No era interpelación directa, nunca fue planeado así. Estaba planeada como una bolsa de tiempo regulado en que había preguntas cruzadas. ¿Cómo estaba planeada? Estaba planeada para que un candidato o candidata hiciera una pregunta a otra de las candidaturas y la tercera candidatura, si quería, tenía 30 segundos de réplica. Eso era todo lo que estaba planeado.
Por eso, es decir, no había... le hacía una pregunta directamente una candidatura a la otra. ¿Por qué se hizo a través ahora del moderador?
Porque ahora lo que se hizo, respetando el formato, se hizo por escrito, van a mandar 15 preguntas de los 3 que...
No, yo entendí la modificación, sí la entiendo. Lo que estoy tratando de entender es cuál es la razón de hacer esa modificación en que en lugar de hacer una pregunta ahí directa de un candidato al otro, ahora sea a través del moderador dándolas de antemano por escrito. Simplemente quiero entender cuál es la lógica del cambio.
La lógica fue que dentro del formato se establecía que había preguntas cruzadas y se decía que esa era la tercera parte del bloque, la cuarta parte del bloque. La razón fue,
lo pidieron ellos.
Darle cabida a 2 cosas, a un tema de sensibilidad con los partidos, 2, a las reglas básicas establecidas que se decía que no se podían conocer las preguntas con antelación por parte de las candidaturas, por lo cual se acudió al mecanismo por escrito y las únicas personas que las van a conocer son las moderadoras.
Si las hubieran hecho directas, nadie las hubiera conocido. O sea, el tema es que lo pidieron los partidos políticos.
El tema es que dentro del margen del formato podría caber esa participación sin alterar el acuerdo del Consejo y se pensó que era un buen mecanismo para hacer 2 cosas, respetar el formato y tener sensibilidad con los partidos. ¿Qué pasa? Que va a ser una bolsa igual en que va a haber una pregunta de cada candidatura a las demás, contestarán las otras y luego habrá un espacio de respecto de la misma pregunta.
O sea, el tema es, ¿la sensibilidad con los partidos significa que lo pidieron todos o lo pidieron 2 o quién pidió esto?
Todos los partidos pidieron...
¿Lo mismo?
Poder,
Sí, todos los partidos pidieron lo mismo.
O sea, todos los partidos pidieron no hacer preguntas directas, sino hacerlas vía interpósita persona, es decir, el moderador.
Todos los partidos pidieron tener preguntas de sus candidaturas, pero leídas por la persona moderador.
Interesante.
Que no puede, digamos, poner o quitar nada respecto
no, no
de la.
No, está bien, digamos, lo que significa es la interlocución directa, es la que se quitó. Y esa interlocución que, por cierto, se da en muchas partes del mundo, esta interlocución entre uno y otro candidato, pero me parece revelador que todos los partidos hayan pedido lo mismo, independientemente de que el INE haya decidido escucharlos, pues habla de que después del debate, del segundo debate, todos están imaginando que esa interlocución no podía ser muy respetuosa y que decidieron quitarla por eso.
Justamente lo que señalas del debate 2 y la bolsa de tiempo, y que me parece que se entendió mejor cómo funcionaba esta bolsa de tiempo, uh-huh. digamos, a libre sí. demanda de las personas participantes, el bloque 4, que a diferencia del debate 1 y 2, que no tiene preguntas de la ciudadanía, uh-huh. la forma de intervenir era de preguntas de las candidaturas, uh-huh. y se optó porque las mandaran por escrito y fueran leídas por las personas moderadoras. Es decir, si habrá preguntas entre las candidaturas,
sí, pero si hay una diferencia.
Sí, serán leídas por la moderación.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias a ti. Saludos
gracias.
A tu audiencia.
Gracias, pues ahí está. Interesante. ¿Qué significa esto? Significa que hasta el equipo de Xochitl Gálvez, que digamos es el equipo que más podría... ¿cuántas preguntas lanzó Xochitl Gálvez en el segundo debate a Claudia Sheinbaum? Y Claudia no le contestó.
Nunca le contestó.
Uno podría imaginar que Xochitl Gálvez había pensado que era el momento de hacerle preguntas directas a Claudia Sheinbaum, que tenía que responderlas. Y aún así su equipo decidió que prefería no hacerlo. ¿Qué implica esto? Pues yo creo que es muy revelador. Creo que es revelador por varias causas, por varios temas que ya habíamos platicado aquí. Uno es pues que ha sido muy, que este tema del tono entre los candidatos ha sido muy desafortunado, sobre todo entre las candidatas, a mí me lo parece, y que para poder hacer una interlocución directa, el tono tendría que estar en otro nivel. Es decir, yo sí imagino una pregunta sobre ¿tú crees que dada los resultados de la pandemia hiciste un buen desempeño o se tomaron las... ¿no? Y entonces, pues claro que se podría discutir algo al respecto y contestar una o hacerle a otra una pregunta sobre su desempeño como alcalde de la Miguel Hidalgo, qué sé yo. Pero si esto va a ser tú robas un departamento y la otra le contesta y sí sabes, entonces las preguntas directas se vuelven ya más sí, bien un agarrón espantoso.
Sí, sí, sí.
En detrimento de todo mundo, de las candidatas, de la política. Pero es interesante, todos consideraron que no estamos en condiciones de que se puedan hacer preguntas directas entre ellos. En fin, ahí lo ponemos. Pero nos vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
regresamos. Estamos aquí atando cabos y bueno, llegó información de Estados Unidos sobre la DEA informando, bueno, que están presentes en todo el territorio de Estados Unidos el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, también diciendo una cosa que me pareció interesante, básicamente que todos los desplegados y toda esta especie de información desde la organización criminal de los Chapitos diciendo que prohibían la producción de fentanilo había sido una cosa meramente de fachada, que en realidad lo seguían haciendo y que había sido literalmente una especie de engaño comunicacional. Imagínense, estamos hablando de que un grupo criminal pretende engañar a todo mundo diciendo, haciendo una campaña y mandando dizque un mensaje de que nadie que trabajara con ellos se podía dedicar al fentanilo, pero en realidad era nada más para consumo, suponemos, de la DEA y de las autoridades. En fin, no sé. ¿Cómo lo viste tú, Adrián, este reporte?
Perdón. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Adrián?
Sí, claro. Todo bien. Pues sí, evidentemente, cada vez que estos desplegados, mantas, comunicaciones informales, digamos, o no oficiales, atribuidas a un determinado grupo u organización aparecen, pues creo que siempre medios y ciudadanos debemos de poner mucho cuidado, pues porque evidentemente tienen una intención propagandística, tienen una intención normalmente pues de manipulación, y hay que ir siempre con mucho cuidado. La evidencia lo que enseña, a pesar de este desplegado en específico, de estas mantas en específico sobre los Chapitos y el fentanilo, pues es lo contrario, ¿no? En Sinaloa, aquí en Culiacán, como en prácticamente de todos el resto de los estados del país, todos los días reportamos decomisos de fentanilo de diferentes formas, ¿no? De diferentes tamaños, en pastillas, en precursores, en bidones, a veces en bodegas enormes con contenedores industriales, uh-huh, o a veces simplemente con bolsitas de 1,000, 2,000 pastillas encontradas, no sé, en una oficina de paquetería, ¿no? Ese es el día a día real que contamos todos los días, y precisamente desde esa lógica, pues el fentanilo se sigue acuñando en Sinaloa, sigue acuñando en muchas partes del país y sigue llegando a Estados Unidos. La epidemia, pues, de opioides sintéticos en Estados Unidos no ha cedido. Cada vez tienen más muertes. Por allí citaba este informe, el de la DEA, pues 38,000 muertes, creo, en el primer semestre prácticamente 2023, que es una cosa horrible, ¿no? Entonces, al final el fentanilo sigue llegando y esa es la realidad, y significa que el fentanilo sigue saliendo, pues, de los estados donde el cártel de Sinaloa tiene presencia y donde el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia. Que eso es algo que a mí me llama la atención del reporte. Prácticamente habla en paralelo de las dos organizaciones como las dos principales proveedoras o las dos principales amenazas, y las pone prácticamente en el mismo tamaño, con matices, ¿no? En términos de regiones, etcétera, pero en realidad habla, digamos, de las dos como prioridad en esta guerra, y dice algo que es muy relevante, ¿no? Que este es el momento más crítico en la guerra contra las drogas del que se tenga registro, ¿no? No la marihuana de los 70s, 80s, no la... No, sí, claro.
Ahora, lo entendemos porque ve la comparación de la mortalidad. O sea, sí, la marihuana es, locura, es un juego de niños comparado a lo que está pasando.
Exactamente. Y esa es la otra cosa, ¿no? Que enseña también, pues, el fracaso rotundo del modelo prohibicionista, ¿no? Que es cuando logras regular marihuana en Estados Unidos. En México ni siquiera estamos ahí, ¿no? En México seguimos en el paradigma prohibicionista de la marihuana, que ya no tiene ningún sentido. Al tiempo que los cárteles se diversifican y con el tema sintético, también lo dice por ahí el informe, pues se puede producir todo el tiempo, donde sea y a toda hora.
O sea, aquí ya, imagínate la independencia que... A ver.
Claro.
Eran sembradíos, ya no necesitas sembradíos, estos se detectaban por aire, etcétera, etcétera, mucho más complicado de ocultar. Luego, por supuesto, la heroína también significaba sembradíos, todo lo que ocurrió en la sierra.
Necesitabas personas, dependías del clima, dependías de una buena cosecha, ¿me explico? Luego, hasta el volumen de procesamiento y de traslado de eso era, pues, voluminoso, complicado.
Sí, ahora
no, eso lo metes literal en un osito de peluche para mandarlo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que no hay manera de que nuestro modelo prohibicionista ni nuestras medidas alcancen.
Sí, pero yo no entiendo bien a dónde nos llevaría tampoco un fenómeno de legalización,
porque entonces legalizas la marihuana, legalizas la heroína, vas legalizándolo
totalmente
todo.
Totalmente de
acuerdo. Pero pues entonces simplemente lo que empieza a ocurrir es que en las calles y al acceso de todo mundo, incluido adolescentes con la vulnerabilidad que tienen a absolutamente todo, que va desde las redes sociales hasta el consumo de sus pares y demás, y los estás dejando ante sustancias mortales en una aplicación.
Totalmente de acuerdo contigo. Lo que sí también acabamos nosotros de descubrir acá es que las pocas personas que son detenidas por tráfico de fentanilo o con precursores
son mulas.
O pastillas en Sinaloa, no, son bien poquitas, encontramos pues como 30 que fueron condenados, pero luego lo que encontramos es que en esas sentencias pasan dos cosas. Una, que prácticamente son de nos lo topamos, o sea, prácticamente un como combate al azar en México, ¿no? Como medio de casualidad. Y la otra es que los detenidos aprovechan los nuevos esquemas de procedimiento abreviado y salen en 1 o 2 años, o muchos de ellos ni siquiera pisan la cárcel. Lo que logran es que los manden a hacer servicio comunitario. Entonces, gente que agarran con 4,000, 5,000 pastillas de fentanilo y que nunca pisan la cárcel, y pues que al día siguiente pagando multas que van desde los 8 hasta los 30,000 pesos y un servicio comunitario que implique a limpiar un baldío o un canal, no pisan la cárcel. Entonces, mientras tengamos esos niveles de impunidad y esos niveles de laxitud, pues, digamos, en las sentencias, pues mucho menos, ¿no?
Bueno, pues sí, te agradezco muchísimo, impresionante. Te agradezco, gracias.
Hasta luego.
Gracias, bye. Adrián López, director del Noroeste, con este reporte que dio a conocer la DEA. Y me voy con Raúl Feliz, con la semana económica, cifras de inflación, política monetaria, el Banco de México no aumentó tasas de interés. En fin, ¿cómo viste la información de esta semana, Raúl?
Hola, buenas tardes, Denise. Bueno, no aumentó, no se esperaba que aumentara.
Sí, sí. Ajá.
Recuerda que el último movimiento de la tasa que hizo Banco de México fue una baja en marzo. Entonces, la forma de leer esto es que el banco hace una pausa en este proceso que esperamos va a durar quizás un par de años, de regreso de la tasa de interés a lo que consideramos las condiciones neutras o normales, que es una tasa de interés de corto plazo entre 5% y 6%. En este momento la tasa está al 11%. Entonces, de aquí en adelante lo que viene es un proceso donde la vamos a ver bajar, pero en el caso del anuncio que se hizo ayer jueves, el banco, por decisión unánime de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, mantuvo la tasa de interés sin cambio, un poco replicando lo que había hecho una semana antes la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ayer mismo se dio a conocer la inflación del mes de abril. Suele ser el mes de abril un mes de inflación baja por razones estacionales, pero aunque fue baja, fue una inflación de 0.20, resultó ser más alta que la que esperaban los analistas. En ese sentido, creo que el Banco de México no está conforme con la situación. De hecho, aprovechó el anuncio de ayer para revisar ligeramente al alza sus expectativas de inflación y mover hasta finales del 2025 la fecha donde el Banco de México estima la inflación convergerá a la meta de 3%. Entonces, la semana estuvo dominada por esto, por el anuncio de inflación, que no fue malo, pero tampoco trajo noticias buenas que le dieran ánimo al banco para poder bajar más las tasas. Y la próxima decisión, Denise, es el 27 de junio, ya después de la elección presidencial, y ya veremos de aquí a junio, a finales de junio, de casi 2 meses hacia adelante, si se acumula información positiva que le permita al banco hacer un nuevo recorte de la tasa en junio. En general, pues, las tasas van a bajar en el segundo semestre. La gran pregunta es cuánto.
¿A qué velocidad?
¿Cuánto? Claro. Exactamente.
Bueno, ¿algún otro dato que te haya llamado la atención o es lo más importante?
Bueno, hay una hoy se publicaron datos de la producción industrial aquí en México y hay que poner esto en el contexto de muchos factores, incluyendo el efecto Semana Santa, pero todo parece indicar, Denise, que la economía mexicana se está desacelerando. Es decir, así como el año pasado comentábamos noticia tras noticia que la economía se veía cada vez más fuerte, en esta ocasión no, en esta ocasión ya los indicadores, tanto en Estados Unidos como en México, sugieren que aunque todavía la economía crece con cierta fuerza y el mercado de trabajo todavía es fuerte aquí en México, hacia el segundo semestre vamos a ver una considerable desaceleración y quizás el año 2025, que además siempre es un crecimiento relativamente bajo porque es el inicio de un nuevo gobierno, el hecho de que tendrán que hacer una consolidación fiscal, un ajuste del gasto público, pues creo que va a llevar a que los analistas revisen a la baja la estimación de crecimiento del próximo año.
Te agradezco, Raúl. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, ¿cómo estás, Denise? Pues para recordar a Lino Nava, guitarrista de La Lupita, este es su tema más emblemático de su primer disco, Para Servir a Usted. Lino falleció este martes, guitarrista extraordinario del rock mexicano. Tuvo una larguísima y muy dolorosa batalla con el cáncer en la cabeza. Y pues muy querido, mucha gente ha hablado de él en redes. Además de tocar muy bien, tenía muy buena relación con todos los grupos. De repente se subía con Café Tacuba o con Santa Sabina o con los Caifanes. Con Fobia fue de gira una época. O sea, era jonjolí de todos los moles y tenía mucho carisma. También fue conductor de Telehit. Y pues para recordar a Lino, celebrar su obra. Y a lo mejor a mucha gente ya se le olvidó La Lupita, un grupo que salió ahí a principios de los 90.
Fíjate que estaba yo viendo, he estado oyendo además unos que están saliendo con letra de los 70s y 80s, reggaetón o versiones nuevas. ¿Lo has visto?
No, pero mándamelos y lo checo feliz, suena súper interesante.
Sí, es que fíjate, pensé, hay como baladas de los 70s que si las retomas en reggaetón, pues se puede poner muy bien.
Ah, sí, claro.
Vi una, la tengo que buscar porque no me sé de memoria y ahorita me vas a agarrar, pues yo porque te lo dije, ¿verdad? Fuera de base, pero bueno.
Es curvísima. Buen fin de semana, Denise, un abrazo.
Gracias. Bueno, vamos a ir con otras cosas, pero déjenme tomarme unos segunditos. Vamos a ir ahorita con Fernanda Solórzano, porque pues ya me lo están preguntando. Esta semana empecé a hablar con todo el equipo y a agradecerles a todas las personas que han estado trabajando en Atando Cabos a lo largo de 23 años. Hace ya unos meses tomé una decisión largamente pensada y básicamente el próximo 4 de junio cumplimos 23 años en este programa. Ha sido un ciclo espectacular, largo, mi agradecimiento absoluto a la familia Azcárraga, pero pues creemos que ya es momento, digamos, de terminar esto, este ciclo de la radio y empezar otras cosas. Y bueno, por lo pronto, le digo, esta semana estuvimos platicándolo, estuve hablándolo con todos los colaboradores, esto ha hecho que pues inevitablemente ya me empiecen a hacer preguntas, y no se trata de que me voy a ningún lado, ni de que voy a hacer radio en otra parte, simplemente agradecer profundamente a la familia Azcárraga esta oportunidad de vida, que es lo que ha significado para mí Atando Cabos. Tengo la impresión de que mi vida ha estado en contacto con ustedes y ustedes conmigo, literalmente en los momentos no solo más importantes que se han vivido en la vida pública, sino también pues literalmente mi vida personal ha ido viviéndose al mismo tiempo que esta comunicación directa y cotidiana. Hay muchas cosas que hacer en la vida. Seguir participando, por supuesto, en el debate público de otras formas. Y bueno, simplemente porque ya me estaban llegando mensajes, quiero agradecerlo muchísimo. Ha sido algo incomparable y de verdad, además, me encuentro muchas veces en la calle a muchas personas que nos escuchan y que nos han escuchado a lo largo de muchos años, y tengo la impresión de que somos viejos amigos, porque pues aquí yo evolucioné, cambié muchas cosas. Y luego el tema este de haber pasado juntos cosas muy, muy importantes y momentos de la vida pública del país muy importantes. En fin, Por supuesto que, en fin, qué decirles, un agradecimiento a todos ustedes. El próximo 4 de junio cumplimos 23 años, voy a estar hasta esa semana. Ya la empresa, por supuesto, estará haciendo más anuncios y informando también qué es lo que sigue en este espacio. Pero bueno, quería yo terminar ese ciclo de 23 años, quería acabar también este proceso electoral y participar y estar presente en la próxima elección presidencial y después participarles de las muchas cosas, seguramente habrá oportunidad de hacerlo, de las muchas otras cosas que ocurrirán en la vida. Pero bueno, simplemente lo quería compartir con ustedes, responder a las preguntas que me estaban llegando, tratar de atajar cualquier tipo de rumor o de interpretación distinta de esta información que le digo ya se estaba haciendo pública. Y bueno, ahora sí ya me sigo con Fernanda Solórzano, que nos tiene información de cine. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fer, ¿qué tienes?
Hola, Denise. Bueno, rápidamente, pues aprovechando que hiciste el anuncio al aire, yo te quiero agradecer a ti tantos años de tanta confianza y al equipo, todo su cariño y a quienes también han seguido esta sección, también toda la confianza.
Que ha sido un gozo que todavía tenemos varias semanas y que ha sido un placer absoluto. Cuéntanos.
Así es. Bueno, para hoy les tengo dos recomendaciones en línea. Una es un documental muy bien realizado que se estrenó hoy en Netflix y que habla de una más de las vertientes devastadoras de la delincuencia organizada en México y sobre todo de la imposibilidad de contenerlo, y me refiero a la destrucción del medio ambiente y en específico, en el caso de este documental, a la destrucción del santuario de mariposas monarca en Michoacán, en la Reserva del Rosario. El documental se llama El Guardián de las Monarcas, porque para hablar de este tema, el director Emiliano Rupra habla del asesinato en 2020 del ambientalista Homero Gómez, que fue uno de los protectores más dedicados de la mariposa monarca, uno de los más queridos por la gente. Un asesinato que, a pesar de la enorme cantidad de evidencia, y de esto se habla en el documental, la Fiscalía de Michoacán pues siempre lo consideró un accidente totalmente inverosímil, y a la vez pues esto demostraba la renuencia del entonces gobernador Silvano Aureoles a investigar a fondo el asunto, ¿no? Y bueno, aunque el documental se centra en la figura de Homero, te informa también, pues, cómo operan, yo la verdad no tenía mucha idea, cómo operan los grupos criminales en estos santuarios. Hay tala ilegal para vender la madera, pero también para después convertir el bosque en sembradíos ilegales también de aguacate, que se venden de forma ilegal después en Estados Unidos. En fin, es una cadena de destrucción impactante y, pues, por un lado, bueno, está este desequilibrio, y por el otro, está esta cifra que a mí me dejó helada, que en 10 años la población de mariposa monarca que llega a Michoacán ha bajado en un 72%, y a esto pues se le suma el temor de la gente de visitar la zona. Yo creo que es un muy buen trabajo, y pues ojalá, como sucede con algunos documentales de este tipo, ojalá esto tenga alguna repercusión en los esfuerzos para proteger estas zonas. Este es un documental que llega hoy en Netflix, se llama El Guardián de las Monarcas.
Ah, qué belleza, y además es una historia preciosa, la verdad. Pero bueno, oye, por cierto, bueno, no, sigue, ¿hay otra cosa?
Es una serie de una pareja de directores españoles de televisión y de cine, que ellos se hacen llamar los Javis, porque ambos se llaman Javier Ambrosi y Javier García. Son pareja sentimental y también son mancuerna creativa, y bueno, han tenido series ya exitosísimas en España. Una se llamaba Paquita Salas, una más reciente que también se puede ver aquí, que también fue un hitazo, que se llamaba Veneno, que era la historia de una mujer transgénero que es un icono en España. Y ahora llegan con una serie que se llama La Mesías y que ya también arrasó en España con premios a la mejor serie del año y demás, y que ahora llega a HBO, se puede ver aquí. Y es un poco difícil de describir porque mezcla géneros como el musical, la ciencia ficción, el drama familiar, pero creo que eso es lo que le hace interesante. Habla de un grupo de niñas cantoras que son hermanas y que hacen videos musicales muy raros, que se vuelven virales. Son muy raros porque son una mezcla como de religión y psicodelia. Pues bueno, queda claro que estas niñas son parte de una secta, que su madre, que es la mesías del título, está detrás. Y pues ya desde los primeros capítulos se hace como el recuento de cómo fue la infancia de otro personaje, que es el hijo mayor de esta mujer, de esta mesías, y que creció con ella antes de que se volviera una fanática. Échenle un ojo porque te crea sensaciones muy interesantes. Tiene actrices tan reconocidas como Cecilia Roth, como Rosy de Palma, como Lola Dueñas y, bueno, muchas otras. Está en HBO.
Muy bien, pues ahí está. Y, por cierto, nada más decirte, tú recomendaste esta serie de Baby Reindeer, ¿o cómo se llama?
Sí.
La comentamos, sí, que era el caso autobiográfico de este hombre, ¿verdad?
Qué cosa tan fuerte. O sea, qué cosa.
Es muy fuerte.
Sí, pero es muy buena.
Es como si él estuviera recreando su experiencia, ¿no? Es sí, como una especie de expiación también.
Pero sin ningún tipo, sin ninguna cosa que cuide su imagen ni nada. Una cosa muy impactante.
Exactamente, hubiera sido como muy fácil y pues no, muy ético, culpar a la mujer, si es que ya vieron la serie, a la mujer que lo sigue, pero pues él también pues habla de su historia, una historia tremenda, y de cómo eso lo lleva pues a engancharse también con una relación tan poco sana como la que se muestra, ¿no?
Pues sí, impresionante la verdad. Sí. Bueno, vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo viste los partidos de la liguilla?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues me gustaron, digo, a lo mejor las expectativas por ser una liguilla tan especial que incluía a los cuatro grandes, a los dos equipos de Monterrey, al Toluca, Pachuca, generó otras expectativas, pero bueno, tuvieron sus momentos buenos. Cruz Azul va al Estadio Olímpico Universitario y le mete un 2-0 a Pumas. Me parece ya muy, muy definitivo, no por el marcador, por la forma en que se dio el partido, por la manera en que Cruz Azul dominó a Pumas y por la forma en la cual Pumas no pudo responder. Yo creo que ese 2-0 prácticamente pone a Cruz Azul en las semifinales del fútbol mexicano, y habrá que ponderar el trabajo de Martín Anselmi, este entrenador, debutante en México, de Iván Alonso, director deportivo que llegó bajo muchas críticas. La realidad es que Cruz Azul ha hecho un gran, gran torneo y parece que tiene ya pie y medio en semifinales. La vuelta se va a jugar el domingo en el estadio de la Colonia Nochebuena, ahí en la Ciudad de los Deportes. En el otro partido, el clásico que llamó mucho la atención, me parece que fue un buen partido, un muy buen partido, mejor Rayados de Monterrey. Jugó bien el equipo de Fernando Ortiz, hay que decirlo, así como ha tenido malas actuaciones, realmente se comportó a la altura de las circunstancias anoche en San Nicolás de los Garza. Y bueno, un buen partido del español Sergio Canales, una de las grandes figuras. Fíjate, estaban en el campo Canales por conducto por el equipo de Monterrey, y estaba André-Pierre Gignac para Tigres. Los dos jugadores más caros que hay dentro del fútbol mexicano, los que más cobran, los que más costaron, bueno, los que más cobran, porque no tampoco costaron mucho porque eran jugadores libres, pero los que más cobran estaban en el campo de juego. Creo que al final gana el que mejor hace las cosas, un gol de Maxi Mesa. Había empatado este chico Lainez en una muy buena jugada, un gol de Maxi Mesa ahí de un rebote pega en el poste, y es un triunfo como visitante para Monterrey, que el domingo va a recibir en su estadio, en el llamado Gigante de Acero, a los Tigres con ventaja. Así que, Denise, mañana tendremos dos buenos partidos, muy buenos. Primero, América-Pachuca en el Azteca, están empatados 1-1, el América le basta el empate para pasar a semifinales por su mejor ubicación en la tabla. Pachuca va seguramente a jugar bien. Yo creo que el Pachuca pues lamenta mucho lo que falló, sobre todo en la primera parte del partido que se jugó el miércoles en el Estadio Hidalgo, ¿no? Donde tuvo muchas oportunidades. Y a segunda hora en Toluca, otro juegazo, Chivas está ganando 1-0, se mete a la Bombonera mexiquense, el Toluca tendrá que responder, tendrá que ganar el partido. Así que nos espera un buen fin de semana para conocer a los semifinalistas del fútbol mexicano. La noticia hoy es que finalmente se ha dado la renovación que tanto esperábamos en la selección mexicana de fútbol. No va Guillermo Ochoa, no va el Chucky Lozano, no va Raúl Jiménez y no va Henry Martín. Fíjate lo que son las cosas, Denise.
A ver, otra vez, Ochoa, ¿quién más?
Ochoa, Henry Martín, Raúl Jiménez.
Bueno, que ese también ya, ajá.
Chucky Lozano.
Wow.
Fuera también.
Interesante.
Es decir, ¿te acuerdas que te platiqué desde Dallas que había una sugerencia.
Sí, 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 que de luego que apostar a lo que sigue.
Exactamente, las cosas no estaban funcionando, es un hecho. Pues juégatela con jóvenes, renueva la selección mexicana de fútbol, ha metido una buena cantidad de jugadores sub-23 que fueron parte de la selección sub-23, está el chico Flores, está el chico Lainez, está el chino Huerta, tiene un equipo, está obviamente Alvarado, el Piojo Alvarado de Chivas, y obviamente mantuvo a Edson Álvarez del West Ham de Inglaterra, mantuvo también en la defensa Johan Vázquez, que juega en el fútbol de Italia, pero va a renovar a la selección mexicana de fútbol. El caso más complicado fue el de Ochoa, que era capitán. Según tengo entendido, Jaime Lozano tomó el teléfono y le dijo: voy, mi portero titular va a ser Ángel Malagón del América, ¿quieres venir, Ochoa, y estar en la banca? Y aparentemente Ochoa le dijo no, prefiero no ir a la banca. Entonces se acabó y punto, y como tienen que hacerse las cosas, tienen que jugar los mejores, Denis.
Qué bien.
Y los mejores en este momento son otros futbolistas.
Pero además no solo eso, qué bien por el Chucky Lozano, qué bien que en un proceso le apueste a jóvenes para no llegar a no perder, sino para llegar a construir una generación que pueda ser la selección más potente, ¿no?
Correcto, Denis, pero además estabas con la otra generación, estabas perdiendo partidos, no ibas a ninguna
parte. Todavía, sí, es decir, totalmente.
No ibas a ninguna parte, es decir, esto tenía que haber sucedido después del gran fracaso de Qatar. Como siempre, las cosas se hacen un poco tarde. Sí hay una sugerencia para Jimmy Lozano de que
se me va
eso,
el tiempo, pero bueno, finalmente lo platicamos. Gracias. Saludos. A nombre de todo el equipo, pásela bien, pase un buen fin de semana, quédese con Enrique, que está aquí con ustedes. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.